¿Qué tal? Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 11 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Bueno, Salvador Illa ya ha tomado posesión como presidente de la Generalitat y así, 14 años después, Cataluña deja de tener un presidente soberanista y el socialismo vuelve a gobernar. Pero el fugado Puigdemont sigue eclipsando esta nueva etapa que se abre en Cataluña con el líder del PSC al frente. Y es que horas más tarde del acto, el prófugo ha reaparecido en redes sociales. Lo ha hecho a través de una declaración grabada con un vídeo de 8 minutos en el que de nuevo confirma que ya está en Waterloo de vuelta y en el que recalca que nunca ha tenido la intención de entregarse. En él, en ese vídeo, ha cargado también contra los mandos de los Mossos de Escuadra y el gobierno saliente, el de Per Aragonés. Y es que Puigdemont acusa a Esquerra de participar en la que califica como represión. Una represión que dice es impropia de otros tiempos. Es propia de otros tiempos. Puigdemont que no se corta y continúa desafiando a un Pedro Sánchez que, por cierto, sigue de vacaciones. Además, ha querido finalizar ese vídeo agradeciendo a todos los que hicieron posible su aparición estelar, que pudiera entrar en Barcelona como si nada, dar su mitin y volver a irse sin ser detenido entre sombreros de paja y gracias a un semáforo en verde. Una no detención que ha provocado, ya lo sabes, que los Mossos de Escuadra queden en ridículo. En declaraciones a COPE, Imma Viudes del sindicato de Mossos SAPCEPOL ha asegurado que no se ha sido lo suficientemente autocríticos tras lo sucedido.
Falta de autocrítica por parte del departamento. Realmente ha faltado concreción también, ha faltado concreción en algunas cuestiones que se han quedado pues abiertas. Tampoco hemos entendido todavía por qué se sobredimensionó el dispositivo jaula, por qué se decide hacer ese dispositivo que paraliza a buena parte de la ciudadanía, que la deja bloqueada en las carreteras catalanas durante 3 horas y media, si era necesario hacer este dispositivo.
Bueno, al margen de esto, como te digo, Salvador Illa, pese a todo el ruido que se ha generado alrededor, ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña, tras un acto en el que prometía el cargo en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, 2 días después de su investidura, tras lograr, te lo recuerdo, los apoyos de Esquerra y los comunes.
Si mi propósito es el de gobernar para todo el mundo, los ejes principales de mi presidencia serán unir y servir. Unir respetando la diversidad y la pluralidad del pueblo de Cataluña. Sobre todo en momentos donde aquí y en todo el mundo los planteamientos demográficos divisivos y populistas ponen en peligro no solo la unidad civil de nuestro pueblo, sino la convivencia misma.
La palabra convivencia, que es el término más utilizado por el gobierno, por cierto, para tratar de justificar esa ley de amnistía. Un Illa que ha tomado posesión, por cierto, sin la bandera de España, con muchos guiños al independentismo y con un enfoque muy distinto al de su campaña electoral, muy centrada, recordemos, al bilingüismo, y ayer con un discurso solo en catalán y haciendo un gran hincapié en la lengua y en la cultura catalana. Por cierto que en el gobierno guardaban silencio ante el ridículo de la huida de Puigdemont. Tan solo habíamos escuchado a Félix Bolaños desde que se sucedieron los hechos el pasado jueves, señalando directamente a los Mossos y eludiendo cualquier responsabilidad desde el Ejecutivo, ni desde el Ministerio del Interior, ni desde el de Defensa, al que está adscrito el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Pero en esa toma de posesión de Illa, entre otros, ha aparecido la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que intenta quitar hierro a la huida de Puigdemont.
Bueno, yo diría que lo importante del jueves fue lo que ocurrió al interior del Parlament.
María Jesús Montero, que también ha sacado pecho de los acuerdos con los independentistas, entre ellos esa financiación singular que dice que ha sido modélica.
Si el acuerdo tiene una seña de identidad, es el de la solidaridad. Tenemos que profundizarlo a lo largo de los próximos meses, a lo largo de los próximos años y, evidentemente, avanzar en esa federalización.
La financiación singular, que te recuerdo, ¿en qué consiste? La plena soberanía fiscal, en la gestión y liquidación del total de los impuestos, que en definitiva es que la Generalitat sea la que gestione, recaude, liquide e inspeccione a través de su agencia tributaria todos los impuestos en Cataluña. En total, 25 páginas de condiciones que Esquerra ha impuesto a los socialistas para que, aunque ya no haya un gobierno soberanista, se fortalezca la soberanía en Cataluña, ahora con Salvador Illa al frente. También en ese documento se incluye el fomento del uso social del catalán, reforzar la acción exterior de la Generalitat, la Convención Nacional para lo que denominan la resolución del conflicto político y también un seguimiento de la ley de amnistía. Bueno, pues el gobierno que saca pecho de su acuerdo y de que 550 militantes de Esquerra, que fueron los que inclinaron la balanza a favor del sí en ese pacto con el PSC, hayan decidido cambiar el sistema fiscal que nos afecta a 49 millones de españoles, que podrían derivar en o bien peores servicios en educación, en sanidad, en políticas sociales o en una subida de impuestos en las comunidades menos boyantes económicamente. Y en definitiva, que deja a un lado el principio de solidaridad e igualdad jurídica. María Jesús Montero, que decía también que confían en los cuerpos de seguridad catalanes, cuando lejos de hacer autocrítica, el gobierno les señalaba como únicos responsables de que un prófugo de la justicia se paseara por las calles del centro de Barcelona como si nada, diera un mitin ante 3.500 personas y hasta tuviera tiempo de cambiar su indumentaria en compañía Puigdemont de Jordi Turull, el secretario general de Junts. Utilizaron esos sombreros de paja de los allí presentes y con alrededor de 100 brazos que los escondieron, al parecer, de miles de agentes catalanes y unos cuantos drones desaparecieron. Y todo esto, por cierto, no nos olvidemos, también deteriora la imagen de España en el exterior. Solo hace falta echar un vistazo a los medios internacionales, a la prensa de todo el mundo, donde las palabras más repetidas son circo y ridícula fuga. Esto lo leemos en medios de Alemania, de Francia, de Italia, también de Estados Unidos. Desde la oposición, desde el Partido Popular, continúan indignados e insisten en que Pedro Sánchez dé alguna explicación. El último en pronunciarse ha sido Elías Bendodo.
El silencio de Sánchez ante esta situación es clamoroso y ensordecedor. Es una vergüenza que el presidente del gobierno no haya dicho ni pío sobre lo que ha sucedido en los últimos días, porque todos los españoles sabemos que esto lo ha montado entre Sánchez y el independentismo catalán.
Siguen pasando los días y lo sucedido el pasado jueves cada vez nos deja más atónitos según vamos conociendo más detalles. Las acusaciones se suceden, unos culpan a los Mossos, otros al gobierno de Sánchez, pero lo que está claro es que quien sale perjudicada en primer lugar es nuestra imagen, la imagen de España. La permisión de la entrada de un prófugo con orden de detención, que se paseara, que diera un mitin y que se volviera a su casa de Waterloo como si nada, nos deja en el plano internacional en muy mal lugar. Hay más noticias que te cuento ya con la ayuda de David Casado. Sábado Negro.
18 personas han sido atendidas tras ser arrolladas por un participante del rally de Fitero en Navarra. De estos, 7 han tenido que ser hospitalizados. No ha sido el único accidente en un campeonato. Un piloto ha fallecido en el entrenamiento del Gran Premio de La Bañeza en León. El varón perdió el control de su motocicleta en una de las curvas del circuito.
Primera incursión.
35 kilómetros. Esa es la distancia que ha penetrado por primera vez Ucrania en territorio ruso. Se trata de la zona del Kursk. En el Kremlin ya ha ordenado la evacuación de la población y es que son más de 76.000 las personas que ya han abandonado ese territorio. Moscú, además, ha decidido enviar más efectivos a la zona.
Venezuela.
El ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, ha pedido a través de sus redes sociales el cese de la violencia y de las detenciones por parte de las autoridades chavistas. Era la primera aparición de González tras 10 días. Además, ha hecho un llamamiento a los venezolanos a manifestarse de nuevo este próximo sábado.
Pablo González.
El periodista que fue liberado el pasado 1 de agosto en el intercambio de presos que hizo entre Rusia y Estados Unidos ha cargado ahora contra España por lo que dice no hacer nada para sacarlo de la cárcel. Recordemos que estaba acusado de ser un espía del Kremlin.
Más calor.
Tras pasar varias noches ya con mucho calor y esta pasada la más cálida del verano, este domingo se esperan pocos cambios en las temperaturas. En líneas generales se volverán a alcanzar los 40 grados y para hoy tenemos hasta 14 comunidades en alerta, Cantabria y País Vasco en alerta máxima.
Semana grande.
El tradicional cañonazo ha dado inicio a esta cita del San Sebastián. En el País Vasco, las jugadoras del club Vera Vera de balonmano han sido las encargadas de abrir estas fiestas. Se han preparado 376 actividades en las que se mantienen clásicos como el concurso de fuegos artificiales, unas celebraciones que van a durar hasta el próximo 17 de agosto.
Y clausura.
Tras 16 intensos días de deportes, los Juegos Olímpicos de París llegan a su fin. Hoy se van a cerrar con esa ceremonia de clausura y con los últimos deportes. España cierra este año olímpico con 17 medallas, 5 de oro, 4 de plata y 8 bronces.
7 y 11, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sigue el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
89.204. 89204. Serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección.
Cada vez hace más calor en el planeta. Parece que sí, ¿verdad? De hecho, el pasado mes de julio se registró la temperatura media diaria más alta del conjunto de la Tierra hasta ahora. Fue el 22 de julio cuando alcanzamos los 17,16 grados exactamente, según ha constatado la NASA. Además, ya hay científicos que aseguran que este año 2024 se perfila como el más cálido registrado hasta la fecha, pero en realidad afirmar esto no es algo tan sencillo. Para considerar que un año es el más caluroso de la historia, no vale con que se bata un récord de temperatura. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días. Es mucho más complejo que eso y hoy vamos a tratar de entender cómo funciona esto de los récords de temperatura y por qué es algo, digamos, relativo. Lo cierto es que si miramos las gráficas, cada año que pasa desde 1940, la tendencia general es ascendente. Sí. A día de hoy pasamos más calor. La temperatura media del planeta, de hecho, ha subido 1,36 grados desde finales del siglo XIX y es cierto que cada vez la celeridad con la que suben los termómetros es mayor. Ya sabemos también que en gran parte la temperatura del planeta aumenta pues por los gases de efecto invernadero que emitimos los humanos a la atmósfera desde la revolución industrial, aunque otra parte también hay que decir que está relacionada directamente con una forma natural. El resumen, Sandra, sí, cada vez hace más calor, pero no. Cada año que pasa no tiene por qué ser más caluroso que el anterior. José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, nos explica lo que puede pasar con este 2024.
2022, 2023 fueron años muy cálidos, que fueron superiormente cálidos a lo que fueron años anteriores. Y ahora en 2024 hay algunos indicadores que miden o que puedes estimar hasta ahora, hasta finales de julio. Parece que vamos camino de que esto va a ser un año muy cálido. Pero, y aquí viene lo importante, es que está desarrollándose un fenómeno de la Niña, quiere decir que es un enfriamiento de las aguas superficiales del Pacífico tropical. Y eso puede dar lugar a que, bueno, pues a que bajen las temperaturas. Bajar las temperaturas globales significa eso, que en el promedio de todo el planeta, pues no lleguemos tan alto.
En resumen, es que aunque en una localidad o en varias, por ejemplo de aquí, de España, se llegue a una temperatura nunca antes registrada, esto no quiere decir que ese año la temperatura media del planeta vaya a ser mayor, porque al fin y al cabo el mundo es muy grande y los fenómenos meteorológicos pueden variar mucho de una región a otra, incluso en el mismo país. Un ejemplo claro es el que nos pone el portavoz de la EMET, Galicia contra Murcia.
Ahora es prematuro decir si vamos a tener un año 2024, va a ser un año más cálido que el 2023. Es un poco chocante hablar de año cálido si nos vamos región por región o si vamos a Galicia. En Galicia han tenido muchos episodios de precipitaciones, de hecho ha sido muy húmedo, ha sido unas precipitaciones por encima de lo normal. Entonces, allí no creo que podemos saltar de que ha sido un año cálido, al contrario. Pero si nos vamos al sureste, a Murcia, ha habido pocas precipitaciones y probablemente ha estado por encima de lo normal. Y región por región, en conjunto, ganarían las que han sido más cálidas de lo normal. Pero bueno, repito que esto, el año, aún nos quedan unos cuantos meses, ¿no?, para acabarlo.
Tendremos que esperar entonces para constatar si este 2024 batirá las temperaturas récord de 2022 y 2023. De todas formas, este fin de semana seguimos con alerta por altas temperaturas, por esas temperaturas extremas en nuestro territorio. Nos encontramos inmersos, de hecho, en esa cuarta ola del calor del verano. Y por esto mismo tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de exponernos al sol. Celia, que es enfermera, nos habla sobre qué debemos hacer estos días para evitar que nos dé un golpe de calor.
Evitar las horas puntas de máximo calor, aunque obviamente ahora con la ola de calor es muy complicado. Hidratarse con agua, con zumos, ¿vale? Nada de alcohol, porque el alcohol deshidrata, ¿vale? Y evitar comidas copiosas, que sean muy contundentes. Obviamente no apetece ahora mismo un cocido, pero evitar comidas que hagan una digestión más lenta. Utilizar ropa cómoda y holgada, colores claritos, y en la medida de lo posible pues utilizar gorra cuando tengas que salir fuera a la calle.
Y mucho cuidado sobre todo los niños, los ancianos y las personas con algún tipo de patología. En definitiva, las personas vulnerables.
Determinadas pacientes con patologías como diabetes, hipertensión, antecedentes de golpe de calor, pues hay que tener cuidado y protegerlos en la medida de lo posible. Y también aquellos pues que toman medicaciones como son los vasoconstrictores, betabloqueantes, antidepresivos. Y referidos a la edad, pues muy importante, los niños, sobre todo los niños menos de 4 años y ancianos.
Y además de las recomendaciones, desde hace 10 años ya existen, Ana, hay que recordarlo, los planes de prevención por olas de calor.
Eso es, se crearon en 2004, hace 10 años, debido a que durante el verano de 2003 murieron 15.000 personas por el efecto de las altas temperaturas. Entonces, fíjate, por cada grado de subida, la mortalidad aumentaba un 14%. Hoy aumenta el 3%. Podríamos decir pues que nos estamos adaptando, ¿verdad?, a que cada vez en la Tierra haga más calor. Julio Díaz, director de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, nos cuenta que los seres humanos sí estamos resistiendo la subida de los termómetros.
El problema es que, por ejemplo, el galgo corra más. Es decir, que el cambio climático haga que las temperaturas, en vez de al ritmo de 0,4, suba a 0,6. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que la liebre se canse. Es decir, que nuestra adaptación, que estaba fijada en 0,6 según los estudios que hemos hecho, baje a 0,5. Si el galgo va a 0,6 y la liebre a 0,5, la acabará cogiendo. Y entonces habrá cada vez más muertes por calor. Parece que de momento hay una adaptación al calor en España.
Julio Díaz, además, nos recomienda que no nos fijemos solo en
suben las temperaturas cuando hay una alerta. Ellos, para determinar en qué zonas hay más riesgo de emergencia por calor, tienen en cuenta muchos factores diversos. Por ejemplo, el nivel de renta de la zona, cómo están preparadas las viviendas, el número de personas que viven solas, la capacidad de respuesta sanitaria del territorio y también, por supuesto, como decíamos antes, que no es lo mismo tener 30 grados, por ejemplo, en Valencia que en Galicia.
Lo que hay que hacer son estudios locales. No valen recetas para todos los lugares. O sea, no tiene sentido que yo utilice la misma definición de ola de calor basada exclusivamente en la meteorología en todos los lugares. Pues porque no es lo mismo Teruel que Madrid. Por lo tanto, nosotros por eso nos hemos calculado en el plan de prevención español, ahora nos hemos calculado las temperaturas para cada lugar, no solo a nivel provincial, que era el que había hasta este año, sino a nivel de región isoclimática.
Bueno, pues todas estas prevenciones han hecho que nos hayamos ido adaptando cada vez mejor al calor y ahora lo que queda es unificar los protocolos, los criterios sanitarios para tratar a los enfermos que entran en las urgencias hospitalarias debido a un golpe de calor o a diversas causas por altas temperaturas. Y mientras muchos continúan con sus vacaciones, han hecho las maletas, se han subido a un avión y han decidido irse a un lugar más o menos lejano. Ya sea a Canarias, por ejemplo, o a la otra punta del mundo, los españoles son los europeos que más vuelan. El 72% ha cogido un avión en los últimos 3 años frente a un 60% de media en el resto de países. Esto según la encuesta realizada por la Asociación Legados, que trabaja a favor de la acción climática. Pero con la aparición de las aerolíneas de bajo coste, volar se ha convertido en algo al alcance de muchos más que antes, ¿verdad? Hasta llegar a unos niveles récord de pasajeros. Pero a veces, eso sí, lo barato acaba saliendo caro. En mayo, Consumo sancionó con 150 millones a 4 aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas, como cobrar el equipaje de mano o un suplemento para reservar asientos contiguos al viajar con menores o personas dependientes, y también por falta de transparencia sobre el precio final de estos billetes. Una sanción que llega tras las denuncias recibidas por las asociaciones de consumidores. Enrique García es el portavoz de la OCU.
Pues desde OCU estamos muy contentos y celebramos esta sanción histórica por parte del Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo, una sanción de 150 millones de euros que supera con mucho todas las sanciones anteriores.
Por otro lado, la Asociación de Líneas Aéreas ha rechazado la decisión de Consumo y señalan que van a perjudicar a los consumidores. Las aerolíneas ya anunciaron que recurrirán la multa, pero hasta que la sanción no sea firme, van a poder continuar realizando estas prácticas las empresas. Otra cosa a tener en cuenta cuando coges un avión, ya lo sabes, es la maleta. Es normal, tras facturar el equipaje, sentir preocupación por si la compañía aérea te la pierde, que es un percance que puedes sufrir fácilmente en cualquier aeropuerto. Pero hay uno en concreto que concentra el mayor número de reclamaciones por pérdidas de equipaje, según un informe de Reclamio, que es el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Claro, es el más grande, ¿no? Y también lo hace, de hecho, a nivel europeo, con un 26,5% de las reclamaciones. Al aeropuerto de Madrid le sigue el Prat de Barcelona, después el de Lisboa, en París, hay varios también, y en quinto lugar el de Palma de Mallorca. Y por eso también en COPE nos preguntamos qué podemos hacer los usuarios si nos pierden nuestro equipaje. Nausica de Madrid nos cuenta su experiencia, qué es lo que le ocurrió.
A nosotros nos perdieron la maleta cuando volvíamos del viaje de luna de miel. Veníamos de México y cuando aterrizamos, nada, esperar a que pasaran la cinta, que no venía la maleta, llevábamos 2 maletas y nos perdieron una. Y ya cuando nos dimos cuenta de que no iba a salir, hay un mostrador allí en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, para la reclamación de maletas. Pues fuimos allí a poner la reclamación, rellenas una hojita donde pones pues cómo era la maleta y más o menos lo que llevabas dentro y eso. Y nos fuimos con un disgusto porque además era la maleta donde llevábamos los recuerdos que habíamos comprado allí en México. Todos los recuerdos iban justo en la maleta que se perdió.
Como bien nos cuenta esta usuaria, debes presentar una reclamación por pérdida de equipaje en la ventanilla aérea de la compañía con la que hayas volado antes de abandonar el aeropuerto y después trasladar esta incidencia rellenando un parte de irregularidad del equipaje. También es aconsejable, por cierto, poner una reclamación en el departamento de atención al cliente. Y nos situamos ya en Barcelona, donde Salvador Illa ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Sí, el acto empezó a las 12 de la mañana y duró aproximadamente unos 20 minutos. El presidente saliente, Pere Aragonès, recibió a Illa y ambos mantuvieron un breve encuentro privado. Hasta 400 invitados se repartieron en varias salas del Palau y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, abrió el acto leyendo el Real Decreto de Nombramiento de Salvador Illa, quien confesó sentirse profundamente honrado de asumir esa responsabilidad.
Prendre possessió avui
a la hora de tomar posesión hoy, heredo un legado, un depositorio de los amenos, esperanzas y la voluntad de gobierno del pueblo de Cataluña. Una vez confirmada la recuperación de la institución en 1977, gracias a la tenacidad del muy honorable Josep Tarradellas, los presidentes Puyol, Maragall, Montilla, Mas Puigdemont, Torra y Aragonés me han precedido en el ejercicio de la responsabilidad que hoy asumo.
Por su parte, Aragonés le otorgó la medalla que le acredita de ahora en adelante como presidente de la Generalitat en un momento que acabó con un encaje de manos y un aplauso entre los asistentes.
Gracias, Mar. Así ponemos rumbo a las 7:30 en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías días, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora te quiero hablar de un problema que afecta a 500.000 de españoles, aunque podrían ser muchos más. Te hablo de la celiaquía, que en muchas ocasiones pasa completamente desapercibida. Las personas que la padecen no toleran el gluten, por lo que se ven obligadas a comprar otro tipo de alimentos que no lleven esta proteína, que es muy común. Si de por sí el precio de sus alimentos es mayor, del año pasado a este, atención, han aumentado casi un 11% este gasto extra que supone para una persona celíaca poder seguir haciendo una dieta ajustada a sus necesidades. Estos son datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Y esto se traduce en que al mes supone 142 euros más. Aarón Santana es el presidente de la federación.
Una familia con algún miembro celíaco se gasta de media unos 142 euros mensuales respecto a una familia que consuma productos con gluten. Esto al final se traduce en una media de unos 1.700 euros anuales, lo que viene a ser el sobrecoste de la cesta de la compra para los celíacos.
Ojo, porque las más de 500.000 personas celíacas que hay en España gastan 1.700 euros al año más en la cesta de la compra que las personas que no necesitan comprar productos sin gluten. Además, se estima que el 70% de los casos aún están sin diagnosticar, por lo que la cifra de celíacos, como te decía, se prevé que vaya aumentando progresivamente en los próximos años. Y es que no consumir gluten es el único tratamiento que tiene la celiaquía. Mira, Conchi tiene una hija que padece esta enfermedad desde hace 14 años. Y es que cualquier alimento para ella, más allá de los perecederos, a Conchi le cuesta el doble.
Asequible lo que es común para todos. La carne, el pescado, la fruta, las verduras, eso que no es especial para nadie, que todo el mundo lo podemos comer. Pero en el momento que te pones a comprar cosas especiales, es que se te van al doble. No hay nada que no te cueste menos de 3 euros. O sea, un paquete de galletitas, 3,80. Un paquete de pan de molde, que son más pequeños, 3 y pico. Todo ese tipo de cosas básicas te cuestan el doble.
No es nada barato, sobre todo si algún día te apetece algo tan simple como comer cualquier dulce o no cocinar y, por ejemplo, comprar comida preparada. Un gesto tan simple para ellos se convierte casi en un lujo.
Yo me acuerdo la primera vez que le compré churros, un paquetito de 8 churros me costó 5 y pico. No te pongas a comprar comida preparada. Lo primero porque la hay en pocos sitios. Pues si tú quieres comprar comida preparada para celíacos, lo baja de 10 euros.
La mayor diferencia de precios entre alimentos con y sin gluten se encuentra en el pan rallado y en la harina. 100 gramos de este cereal cuestan 8 céntimos y la misma cantidad, pero sin gluten, asciende a los 39 céntimos. Es decir, un kilo de harina para celíacos vale casi 4 euros y esto también ocurre con la pasta. Un paquete de macarrones de 500 gramos, por ejemplo, con gluten cuesta 0,90 céntimos, pero uno sin gluten sube hasta 2,45 euros, es decir, más del doble. Así que algunos, como Ignacio, han decidido prescindir de ciertos alimentos.
Lo que sí que hago pues es la compra diaria, restringir el número de alimentos que compro que sean específicamente sin gluten porque son muy caros. El pan, por ejemplo, pues normalmente la gente compra pan habitualmente todos los días porque es un producto básico muy barato. Para nosotros una barra de pan que te puede costar a lo mejor 2-3 euros, pues al final no lo consumes. Yo a lo mejor puedo comprar pan una vez a la semana o cada 15 días.
Por ello, Aarón Santana, el presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, defiende la necesidad de subvenciones.
Creemos que deberíamos de contar con una subvención por parte del Estado, ya que al ser una enfermedad crónica ya de por vida y no tener ningún medicamento para paliar la enfermedad, pues realmente nuestra enfermedad, la solución que tiene es un cambio en la dieta. lo cual creemos que como medida al sobrecosto del precio del alimento y además de la inflación y todas estas cosas, creemos que debemos de tener una ayuda para paliar este sobrecoste de 1.700 euros anuales para poder tratar su enfermedad.
Y por ello, los colectivos de personas celíacas continúan manifestándose cada año, pero por ahora, eso sí, con el mismo resultado, que se pasen la pelota unos a otros sin ofrecer soluciones reales desde el gobierno.
Aún queda un largo camino que recorrer en este proceso. En los últimos meses hemos intentado hablar con diferentes ministerios, los cuales siempre nos dicen que al fin y al cabo su competencia no es esa y que tenemos que ir a otros ministerios. Lo cual nos encontramos en una situación en la que estamos en un limbo, en el cual pues no sabemos a dónde acudir para poder solventar este sobrecosto en la cesta de la compra.
Lo bueno es que parece que la sociedad cada vez está más concienciada, porque cada vez hay más restaurantes, cafeterías y bares con más opciones para todos estos intolerantes al gluten. Están pasando más noticias que te cuento ya con David Casado. Salvador Illa ya es oficialmente presidente de la Generalitat.
Más de 400 invitados han acudido a esta cita en la que los socialistas han regresado al poder 14 años después. Illa ha estado arropado por varios ministros socialistas, entre ellos María Jesús Montero. La titular de Hacienda ha defendido el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña, que ha sido uno de los puntos más candentes de ese acuerdo. Mientras tanto, respecto al govern, el nuevo presidente ultima los nombres de los políticos que le van a acompañar durante esta legislatura. Se conocen algunos casos, como el de la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, que va a ocupar el cargo de consejera de Interior. Va a ser el lunes cuando ella dé a conocer el resto de los nombres.
Israel anuncia que ha acabado con la vida de un jefe policial vinculado con el grupo terrorista Hamas.
Wali al-Susi es el nombre del último líder de Hamas con el que ha acabado Israel. Lo ha hecho tras el ataque a la ciudad de Jan Yunis al sur de la franja. Este se suma al ataque sobre una escuela en la que, como ha anunciado Israel, era una base de operaciones de los terroristas. Según fuentes gazatíes, el ataque ha dejado 100 fallecidos y 150 heridos.
Y pendientes de la evolución de varios incendios aquí en España.
Tras 5 días de lucha contra las llamas, han podido ser apagado al fin. Ha arrasado 2.500 hectáreas y no es el único en España. Este sábado el foco lo hemos puesto en Benidorm, donde un incendio ha obligado a cerrar incluso la AP7 dirección a Valencia o a evacuar de manera preventiva un zoológico y varias casas.
Tras 16 intensos días marcados por estos Juegos Olímpicos, este domingo llegan a su fin. Guillermo Bermejo.
La selección femenina de waterpolo ha logrado la medalla de oro por primera vez en su historia tras vencer a Australia 9-11. Así lo hemos vivido en tiempo de juego con la narración de Ángel García.
Llevamos desde 2012, 12 años, subiéndonos a cada podio. 13 de 17 podios en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Habíamos tocado todos los oros y vamos a tocar el olímpico. Que es el único que nos faltaba. 5, 4, 3, 2, 1.
¡Sí! ¡Somos campeones olímpicos!
Por Blanca Gil, por Jennifer Pareja. Se acabaron las platas. Llegó el momento. Llegó el oro. ¡Sois campeonas olímpicas!
Y en la otra medalla del día, el boxeador Ayub Gadfa ha logrado la plata tras caer en la final ante el uzbeco Bakhodir Jalolov. Entramos en el último día de los juegos con opción de bronce para los hispanos en balonmano y con Laura Heredia en la final de pentatlón moderno. La ceremonia de clausura para despedir estos Juegos Olímpicos de París será a las 8 de la tarde en el Stade de France, con María Pérez y Jordan Díaz como abanderados de la delegación española.
Yo la experiencia de Erasmus la recomiendo a todo el que pueda irse. En mi caso, como estudiante de medicina, esta experiencia me permitió conocer el funcionamiento de los hospitales de Francia a la vez que perfeccionaba mi francés. Pero, sin embargo, para mí lo más destacable de esta experiencia fue poder vivirla con mis amigos españoles y de otros países, ya que nos recorrimos Europa en los 10 meses que duró este intercambio, desde las playas de Cerdeña hasta los pueblos navideños de los Alpes. Así que, sin duda, este ha sido mi mejor año como estudiante.
¿Escuchas a Ana? Ella estudia medicina en la Universidad Complutense de Madrid y es una de las muchas personas que cada año dejan su casa, lo dejan todo, para realizar un Erasmus. Y es que no hay experiencia más emocionante que la de abandonar tu hogar durante unos meses o incluso años para aprender otro idioma, adaptarte a nuevas costumbres o compartir vivencias con otros compañeros y profesores. Esto es el Erasmus y es una experiencia que, además de crecimiento académico y desarrollo profesional, pues también te enseña algo mucho más importante, que es a vivir, ¿no? Y a vivir en otro entorno, en otro lugar totalmente diferente al tuyo. España es un año más, está en el primer lugar para los alumnos extranjeros a la hora de elegir su destino de intercambio, porque fíjate que, según datos de la Comisión Europea, hemos recibido en la última década un 40% más de alumnos y profesores extranjeros, Paula Ruiz, que los que nosotros enviamos, ¿no?
España gusta, eso todos lo sabemos. El concepto de Spanish fiesta y sol y playa triunfa hasta el punto de que en 2023 España recibió más de 85 millones de turistas. Pero la gente quiere más y cada vez son más los jóvenes que eligen España para vivir una temporadita, como es el caso de Adam.
Estudio periodismo en Inglaterra. Acabo de volver a mi país después de pasar un año en Madrid. Y bueno, quería estudiar en España porque llevo unos años aprendiendo el idioma y quería utilizarlo y mejorarlo. Y el clima, las tradiciones y lo que ofrece en cuanto a la diversidad. O sea, me ha gustado muchísimo viajar por España. Y Madrid también es una ciudad muy bonita y divertida.
Eso sí, no será la primera vez que alguien se va a otro país a aprender un idioma y vuelve pues sin ni siquiera saber entablar una conversación. Y es que a veces cuesta relacionarse con otras personas que no hablan la misma lengua o que son de otro país, pero al final a eso vamos, ¿no? Ese es el objetivo de esta experiencia.
En general, he hecho amigos con más estudiantes internacionales. Los estudiantes de Erasmus son muy simpáticos y todos estamos en la misma situación, por lo que es muy fácil hacer amigos con ellos. Hice más amigos españoles en mi segundo semestre, cuando tenía más confianza en mi español.
Todo está en la actitud que tú le pongas y la mentalidad con la que te vas. O eso es lo que cree Cristina, una joven madrileña que estuvo en Irlanda de Erasmus el año pasado.
Dublín es un destino muy popular en España a la hora de hacer Erasmus, ya que hay muchas plazas. Y eso, a lo mejor, es una parte de mi experiencia que hubiese cambiado, en el sentido de que es más difícil intentar sacar una experiencia internacional cuando estás constantemente rodeada de españoles, pero creo que también es posible y creo que si vas con la mentalidad correcta y con ganas de aprender y de entender otras culturas, te vas a exponer al final a todo tipo de personas y todo tipo de gente de mil nacionalidades.
Y esta internacionalización que a veces nos falta es la que los alumnos extranjeros vienen a buscar precisamente aquí. Fíjate, España, en la atracción del talento y oportunidades, es uno de los destinos más demandados. Alfonso Gentil es director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, el SEPIE, y nos ha contado que alguna de las causas que hace tan atractivo nuestro país son estas.
Primero, porque las universidades españolas están reconocidas mundialmente en los principales rankings internacionales, sobre todo por áreas de conocimiento. Contamos con universidades modernas, innovadoras, inclusivas y digitales. Segundo, porque España ofrece una formación superior de calidad en todas las áreas y ciclos, con posibilidad de programas también impartidos en inglés y un profesorado altamente cualificado. Y tercero, pues claro, por nuestra calidad de vida, por el idioma español, que es un idioma universal, por nuestra riqueza cultural, por nuestra geografía, y además por la seguridad, que somos uno de los países más seguros del mundo.
Bueno, está claro que los protagonistas son los jóvenes universitarios, que son los que emprenden esta aventura, y de hecho la edad media de los estudiantes Erasmus es de 23 años, por lo que aquí también las ayudas son un aspecto fundamental a tener en cuenta para en muchas ocasiones podernos embarcar en una experiencia como esta.
Así es, Sandra, un intercambio de esta magnitud y dependiendo mucho del país que se elige puede conllevar un gasto pues, a veces difícil de asumir. Así que es importante conocer de qué ayudas cuentan a día de hoy estos alumnos y de qué cifras estamos hablando. Alfonso Gentil nos lo aclara.
Las ayudas que reciben los docentes o estudiantes dependen del sector educativo, del tipo de movilidad, del país de destino y son importes que establece la Comisión Europea. Por ejemplo, a los estudiantes de educación superior, que es la parte más conocida, por realizar una movilidad dentro de la Unión Europea entre 2 y 12 meses, pues hay una oscilación entre los 250 y los 674 euros al mes según el país de destino.
claro, porque el Erasmus no es solamente para jóvenes universitarios. Enseguida vamos a ampliar esto. Pero ahora estamos hablando de la situación económica, que es, por tanto, uno de los factores que influye en que España cada vez reciba más estudiantes Erasmus, pero, sin embargo, mande menos, porque, evidentemente, estamos ante un gasto prescindible. En cualquier caso, Paula, quienes nos visitan, ¿por qué universidades suelen decantarse más? ¿Por las privadas o por las públicas?
Pues Sandra, se ha comprobado que los estudiantes internacionales en las universidades privadas representan casi un 15%, mientras que en la universidad pública el porcentaje es del 4%. Por lo que podríamos decir que la universidad privada goza de mejor fama en el extranjero, aunque un dato curioso es que la Universidad de Granada y seguida por la Complutense de Madrid son las dos universidades que acogen un mayor número de alumnos Erasmus, ambas públicas. Y otra cosa a tener en cuenta es pues que la mayoría de estos estudiantes vendrían de Latinoamérica o del Caribe, es decir, de zonas del mundo en las que, pues en términos generales, los indicadores académicos están por debajo de los españoles. Y este es otro de los beneficios del Erasmus Plus, un programa para todos, estudiantes y docentes.
Cada año participan más estudiantes y personal docente y de administración en el programa Erasmus Plus, no solamente en educación superior, sino también en todos los sectores educativos, primaria, secundaria, formación profesional. Erasmus ofrece oportunidades de educación y formación para todas las personas, independientemente de su origen cultural, social y económico. Y se apoya en la participación también de personas con menos oportunidades, ya que se puede incluso costear el 100% de los gastos generados.
Una experiencia, la del Erasmus, que como te estamos contando, no solamente va dirigido a los estudiantes universitarios, sino, como has escuchado, pues también a estudiantes de otros grados, de otros estudios, también a los profesionales que forman parte de él. Así que, bueno, para todos aquellos jóvenes también, todas esas familias que nos escuchan y que se están planteando si mandar, por ejemplo, a sus hijos de Erasmus, la gran pregunta es: ¿qué les puede aportar a todos ellos, verdad? Bueno, pues si eres uno de estos padres que está dudando si permitir que sus hijos vivan esta experiencia, estas son las recomendaciones que nos dan desde el SEPIE.
No deben perderse las oportunidades de enriquecimiento personal y profesional que ofrece el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Es esencial aprovechar la movilidad internacional no solo para realizar estudios o prácticas, sino para sumergirse en la cultura, patrimonio e historia de aquel destino de movilidad de Erasmus Plus que elija. Además, la internacionalización de la educación siempre es positiva, ya que derriba posibles barreras físicas o mentales que construimos, hace que tengamos una mente más abierta, que tengamos una apuesta clara por los valores europeos.
En definitiva, es una experiencia completa, diferente y nueva, en la que también hay que tener responsabilidad, ¿eh? Que más de uno luego ni aparece por clase, y muchas veces este Erasmus también solo se hace con billete de ida.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Son como el agua y el aceite. Son polos opuestos. Pero tienen algo en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad. El domingo a las 6:15 de la tarde. En 13.
Todos los veranos por estas fechas tenemos una cita con una profesión que está desapareciendo. En un edificio que, según se dice, es el único incapaz de estropear el paisaje porque lo que hace es complementario. Nos fijamos en esa torre que por la noche sirve de señal a los navegantes y que antaño, en un día con niebla, suponía la diferencia entre la vida y la muerte. Pero además es un trabajo abocado a la extinción inevitable a causa de la llegada de las nuevas tecnologías. Se trata de la profesión de farero o torrero, que tiene la misión de atender y cuidar a todos esos faros que tenemos en nuestro territorio. Mira, en España hay en torno a 200 faros a lo largo y ancho de nuestras costas, y la pregunta es: ¿cuántos fareros hay para cuidarlos? La cifra se acerca tan solo a los 15, Sofía Gómez.
Así es, Sandra. Uno de ellos es Mario Sanz Cruz. Él es uno de los últimos fareros de España y está a cargo de 3 faros en la costa de Almería. El de Mesa Roldán, el de Mojácar y el del faro de Punta Polancra. Tiene 63 años y lleva nada menos que 32 en esta profesión.
Ha cambiado mucho, porque antiguamente había que estar todo, había que encender por la noche porque funcionaba con aceite de oliva, con parafina, con petróleo. Desde que los faros son automáticos ha cambiado mucho, porque antes había 2 fareros por faro y ahora estamos un farero para cada 3 o 4 faros. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenimiento en general, o sea, reparar averías, prevenir problemas, limpiar los cristales, pintar, hacer de todo. O sea, que mantenimiento general en todos los faros que te corresponden.
Claro, de hecho, en 1992 fue cuando se decretó la orden de que el oficio de farero se consideraba en extinción, y a esto se sumó que los faros empezaron también a manejarse por control remoto, lo que cambió por completo su trabajo. Ya no se necesitaban, por lo tanto, tantos fareros, Sofía.
Claro, pero él ha estado siempre trabajando en esos faros. Allí él se siente a gusto. Y Mario, de hecho, es de Madrid. Se ha criado en el barrio de Vallecas. Que te preguntarás, ¿cómo ha acabado en la costa de Almería? Uh-huh. Pues todo empezó con una broma.
Teníamos con mi mujer un bar de copas en Madrid y ella siempre estaba hablando de que quería ir al mar. Y una de las veces que estábamos hablando de este tema, vi en el periódico un anuncio de la academia que preparaba las oposiciones para faro. Y así, un poco de broma, le dije, pues me voy a apuntar y como tenga suerte te vas a hartar de mar. Y el caso es que me apunté, pude bastante y aprobé. Y de pronto tenía que irme y aparecer en un paro, que no sabíamos ni lo que era. Éramos totalmente ajenos al tema.
Más de 3 décadas dedicándose al faro. Y todo comenzó con un anuncio en un periódico. Pero ojo, porque técnicamente nunca ha sido un farero como tal.
El nombre farero es el que viene en el diccionario, pero realmente nunca hemos sido fareros. Primero, los primeros que hubo en España eran torreros de faros, cuando entre ellos éramos técnicos de señales marítimas y ahora somos técnicos del sistema de ayuda a la navegación. O sea que somos de todo menos fareros.
Bueno, eso sí, según la RAE, Mario es farero.
Sí, sí, eso nos queda claro, y en España quedan muy pocos como él, que admite sentir pues una gran responsabilidad por lo que esto conlleva.
Yo desde el principio llevo esa presión de ser de los últimos, porque cuando yo entré nos reclamaban extinguir a los 5 meses, entonces eres el nuevo en un cuerpo que se acaba. Entonces siempre te estás un poco colgando de la brocha ahí, ¿no? Diciendo, ¿qué hago yo? Que soy el último, tengo que hacer algo.
Cuenta que como están muy separados unos de otros, pues es difícil mantener el contacto, pero aún así Mario siempre busca la forma de intentar comunicarse con alguno de ellos para poder resolver una duda que siempre le ha generado curiosidad.
A muchos ni siquiera los conozco. Hemos tenido algún contacto porque yo soy muy pesado y siempre ando buscando a ver quién va a ser el último farero. Y voy teniendo contacto con algunos para que me comenten, ¿no? Cómo va, si se van jubilando los de cada zona, para ver quién va a ser el último farero de España.
En todos estos años, este farero madrileño también ha investigado y escrito mucho sobre faros y además ha guardado piezas antiguas, todo para mostrar un museo en el faro de Mesa Roldán, que es donde él está, que se puede visitar, eso sí, con cita previa.
Al final, los faros son mucho más que señales marítimas que guían a los navegantes. Son construcciones que cumplen varias funciones, empezando por su utilidad, también como patrimonio histórico y cultural, pues sirven de inspiración a fotógrafos, a cineastas, escritores, pintores también. De hecho, hemos celebrado hace poco el Día del Faro y es una oportunidad perfecta para que todos reflexionemos sobre el papel que estos monumentos han desempeñado a lo largo de la historia y su importancia también en la cultura marítima.
De hecho, muchas asociaciones se encargan de concienciar al público sobre la importancia histórica y cultural de los faros, como bien dices. Iñaki García es tesorero de la Asociación Cultural de Amigos de los Faros de Euskadi, que además cumple 10 años el próximo día 14.
Hemos realizado, sobre todo para chavales, en la que han podido ver pues de distintas maneras, pues para llegar a ellos, ¿no? Pues a través de la pintura, de hacer algunas manualidades, cómo son los faros y bueno, que existen los faros como tal, porque muchos ni saben lo que es y al final pues ellos son el futuro.
En verano incluso lo que hacen es un concurso de fotografía en el que piden a la gente que visite un faro y que se saquen una foto, la manden y hacen un sorteo en el que dan premios, porque es que al final los faros pues son símbolos de la historia que merecen ser preservados para estas futuras generaciones. Pero por desgracia, como dice Iñaki, muchos niños o jóvenes no saben ni lo que es un faro.
cuando se lo explicas, encima se admiran, ¿no? Y dicen, ah, pues qué estructuras, qué cosas, qué alto, hay alguien viviendo ahí, hay alguien arreglándolo. Entonces es importante también que conozcan esa parte de patrimonio histórico que es de todos, además.
Se prevé que la profesión del farero se extinga en 10 años. Es una de las tristezas que tienen los fareros. Y no es que la gente no quiera entrar, sino que no pueden porque desde el año 93 se acabaron las oposiciones para el cuerpo de fareros.
Todos los fareros que hay a nivel estatal pues se van a jubilar y entonces no hay recambio. Pero tampoco se hace nada desde las instituciones para que este recambio pueda estar, porque verdaderamente sí que conocemos a gente que dice, pues me gustaría ser farero, pero no puede ser porque no hay oposiciones y no van a salir.
A pesar de estar abocado a la extinción en el mercado laboral, la verdad es que no se encuentra reemplazo para esta profesión, la de farero, por lo que las autoridades se encuentran ante un dilema en el que ya no salen oposiciones, como decimos, pero las empresas de mantenimiento tampoco cumplen con todas las funciones del farero.
Los fareros que todavía habitan algunos de los faros o no, pues lo que hacen es, cuando les salta el chivato en una aplicación que tienen que hay alguna anomalía, pues tienen que ir a algún faro, alguna boya, alguna baliza, pues para poder reemplazar esa luz. O hay veces que es verdad que algunos tienen luces de emergencia que saltan solas, pero bueno, luego tienen que ir a cambiar la luz principal.
Pues ojalá que se pueda visibilizar un poquito más lo que está ocurriendo y que se pueda tratar de dar algo más de continuidad a la profesión de los fareros, a su importancia, que, como decimos, está destinada a desaparecer. Una profesión sobre la que apenas quedan 15 puestos de trabajo en España, solo quedan 15 fareros, y por ello en la mañana del fin de semana de COPE hemos querido acercarnos y conocer un poquito más esta labor que salva tantísimas vidas en el mar.
Antonio Herray,
la mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Son como el agua y el aceite. Son polos opuestos. Pero tienen algo en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En
FlexiCar.
Te he dicho que no.
Deja eso.
Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.